Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, miércoles 27 de noviembre, hoy versión reducida de este programa, de este espacio informativo, por la jornada de Copa de Europa en la que el Real Madrid va a visitar uno de los campos emblemáticos del fútbol europeo, Wembley. A partir de las 8:30 de la tarde, Liverpool-Real Madrid, un partido que podrán seguir en directo en esta sintonía en Onda Madrid y un partido que es clave para los de Carleto Ancelotti, que necesitan enderezar el rumbo en la actual edición de la Champions. Más allá del fútbol, el nombre propio del día vuelve a ser el del socialista Juan Lobato. Ya no es, recordamos, ya no es secretario general de los socialistas madrileños. Apenas 24 horas después de anunciar que se quería mantener al frente del partido en Madrid y que no tenía duda alguna de su gestión, Lobato anuncia que renuncia al cargo de secretario general del Partido Socialista en Madrid para evitar enfrentamientos dentro del partido. Deja claro en su comunicado, pues no ha comparecido ante los medios de comunicación, que su forma de hacer política no es compatible con la de una mayoría de los dirigentes de su partido. Un ataque directo a la línea de gobierno que tiene Pedro Sánchez. A pesar de esta dimisión, Juan Lobato todavía tendrá que comparecer el viernes en el Tribunal Supremo. Allí deberá entregar el acta notarial que levantó con los mensajes que cruzó con Moncloa, presuntamente con Pilar Sánchez Acera, cuando era jefa de gabinete del hoy ministro Óscar López, a cuenta de la filtración del documento en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía la comisión de dos delitos fiscales. Recuerden que esto era una información que publicaba el pasado domingo el diario ABC, en la que supuestamente Pilar Sánchez Acera le mandaba la confesión de González Amador a Lobato con un objetivo, que lo utilizara en la asamblea contra Isabel Díaz Ayuso. Cuando se registraba por parte de la Guardia Civil la Fiscalía General del Estado, Juan Lobato decidía acudir a una notaría a levantar acta notarial de esos mensajes, porque no sabía si ese mensaje había llegado desde los medios de comunicación o era directamente la filtración que está investigando el Tribunal Supremo. Un asunto que sin duda va a seguir llenando páginas y titulares durante los próximos días. La jornada también viene marcada por la primera entrevista del empresario Víctor de Aldama en la cadena COPE. Mantiene que tiene pruebas para argumentar todo lo que alegó en su declaración judicial de la semana pasada y ha vuelto a rebatir cada acusación o ataque que en los últimos días le han dirigido cargos socialistas. Recuerden que le han ninguneado. Lo ha hecho Pedro Sánchez, lo ha hecho Félix Bolaños, lo ha hecho prácticamente toda la cúpula del Partido Socialista. Le han llamado criminal confeso. Han dicho que era un agente de la TIA. Han dicho también de él que era quien estaba en prisión. Y otro caso que también está acercando al presidente del gobierno es la decisión judicial de citar ya como imputado el próximo 9 de enero a David Sánchez, el presidente de Pedro Sánchez. El motivo, un presunto delito contra la administración pública. La imputación llega tras el informe de la Guardia Civil que apunta a presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra la hacienda pública. También ha sido imputado el presidente de la Diputación de Badajoz, que es la administración que contrató al hermano de Pedro Sánchez. Y en Líbano ya está activo el alto el fuego acordado entre Israel e Hezbolá. Esto ha permitido que miles y miles de personas regresaran al país, al sur del país, tras prácticamente 14 meses de guerra. Eso sí, muchos de los barrios que se están encontrando, los que están regresando al sur del Líbano, son barrios destrozados. Barrios reducidos a escombros por los constantes bombardeos de Israel que se han producido hasta prácticamente el último minuto de guerra. Una tregua de 60 días, una tregua en la que esperamos se convierta en definitiva y se pueda extender también a zonas de Palestina y de Cisjordania, donde los ataques, donde el enfrentamiento entre Israel y Hamas continúa. Y se espera también que el ejército libanés se despliegue en la zona próximamente. Muchos asuntos en este miércoles 27 de noviembre y una voz para contarlos. La de Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Vamos a ir en primer lugar hasta la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de la circulación por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un alcance que dificulta la circulación en dirección a Toledo por la A42 en Torrejón de la Calzada, por lo que les vamos a pedir especial precaución si circulan por este tramo y vía. Al margen de este incidente van a encontrar también complicaciones de entrada a la capital por la A1 en Las Tablas, en la A2 también en Canillejas y por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. También tráfico en aumento de salida por la A1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas hacia Madrid, la A4 en Pinto y en la A6 en el entorno de Majadahonda y El Plantío. Finalmente les pedimos especial precaución si circulan por la M40 entre Hortaleza y Coslada en dirección a la Autovía de Valencia y también en Pozuelo de Alarcón y Túneles del Pardo ya en dirección a la Autovía de Extremadura.
El Enfoque en Onda Madrid.
Siete y seis minutos de la tarde comenzamos este repaso a la actualidad del día. Lobato ha dimitido el hasta ahora secretario general del PSOE de Madrid. Juan Lobato ha decidido no continuar en su cargo. En un comunicado asegura que toma esta decisión para poner freno a una situación de enfrentamiento y división grave que se estaba generando en su partido. Todo ya se lo venimos contando después de la controversia por registrar ante notario una conversación privada con la número 3 de Moncloa, con Pilar Sánchez Acera, relacionada con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La gestora se formará previsiblemente mañana, José Frutos.
Juan Lobato ha cedido finalmente a las presiones de su partido y ha dimitido como secretario general del PSOE de Madrid. En una carta pública dice hacerlo para poner freno a la situación de enfrentamiento y división grave que se estaba generando en el partido, lo que solo dice iba a dañar al PSOE de Madrid y a los avances en unidad durante su mandato. Reivindica que ha trabajado para recuperar el respeto y la educación en política y asegura que esta forma de actuar no es igual ni en ocasiones compatible con la de la mayoría de los dirigentes del PSOE. Dimite tras la polémica desatada por sus referencias a la conversación por WhatsApp con Pilar Sánchez Acera, en la que ésta le ofreció desde Moncloa documentación relacionada con el caso del novio de Ayuso, y después de que Lobato dejara entrever ayer la posibilidad de que esa documentación procediera de la Fiscalía y no de los medios de comunicación, como le aseguró la colaboradora del hoy ministro Óscar López y, por cierto, posible candidato a sucederle. Por el momento no hay confirmación cierta acerca de sus intenciones sobre continuar como diputado en la Asamblea y senador por designación autonómica.
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, dice que Lobato es el primero de muchos en abandonar su cargo.
Entendemos que la decisión de Lobato es la única salida tras reconocer en el día de ayer que desde la presidencia del Gobierno de España se le podía haber utilizado para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid con una información filtrada por la Fiscalía General del Estado y después de meses encubriendo ese hecho. Hará falta que el señor Lobato enseñe ese acta notarial, porque Lobato es un presunto delincuente, uno más en la lista del Partido Socialista.
El Gobierno y el PSOE respetan la dimisión de Lobato y evitan entrar en valoraciones. En el Partido Popular le desean lo mejor, Noelia Ontoria.
El núcleo duro de Ferraz no estaba hoy por la labor de hacer valoraciones. María Jesús Montero y Santos Cerdán respetan la decisión de Juan Lobato, como también lo hacía la ministra portavoz Pilar Alegría.
Respeto lo que haya hecho el señor Lobato.
Respeto la decisión del señor Lobato.
¿Y no lo han presionado?
En ningún momento, ya se lo digo yo.
Que es una decisión personal y, por tanto, mostrar mi respeto.
Desde el PP, Borja Sémper Semper ha querido ser elegante con Lobato, aunque desde la tribuna Cuca Gamarra utilizaba su dimisión para atacar al PSOE.
Le deseo lo mejor al señor Lobato y ojalá en España se premiara la coherencia. Lo siento mucho por Juan y le deseo lo mejor a la persona.
Quedan horas para el Congreso Federal. Parece que no se va a purgar a los corruptos, pero el señor Lobato ya ha dimitido. Pueden estar todos ustedes bastante tranquilos.
Fuentes del PSOE anuncian una gestora en horas para hacerse con las riendas del partido en Madrid. Después pretenden cerrar cuanto antes las fechas de las primarias con la ya casi segura presentación del ministro Óscar López como candidato. Alguien que aseguran sí puede concitar el consenso de los dirigentes socialistas madrileños. En el partido esperan ahora que su decisión de llevar al notario la conversación con Pilar Sánchez Acera sobre el acuerdo fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso no provoque más daños, aunque no temen que el caso salpique a la Moncloa.
Tomás Gómez demanda política transparente tras la salida de Lobato y señala a Sánchez, cuyo único objetivo, ha dicho, es el poder. Esta mañana, en el informativo matinal de esta casa, hacía esta reflexión.
Yo soy doctor en Pedro Sánchez, ¿no? O sea, conozco perfectamente el modus operandi, conozco perfectamente los métodos. Y la pregunta que yo creo que acostumbrarse es si Pedro Sánchez puede aguantar mucho tiempo con la que tiene encima, ¿no?
Más cosas. El presunto conseguidor de la trama Coldo, el empresario Víctor de Aldama, afirma tener miedo por su seguridad tras señalar en su declaración en la Audiencia Nacional a varios miembros del Gobierno y de la Ejecutiva del PSOE. En una entrevista con nuestros compañeros de COPE, ha avisado de que si le pasa algo en este momento, apuntará a quien tiene que apuntar en una referencia velada al Gobierno. De Aldama ha lanzado en esa entrevista una serie de dardos que ha recogido Carlos Sánchez Blas.
El dardo del presunto conseguidor de la trama apunta directamente al presidente del Gobierno.
A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del Gobierno imputado y no dimite.
¿Pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted?
No, y digo no firmemente porque el señor Sánchez, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez, para consultarle todo.
Asegura que en su día compartió una videollamada con la vicepresidenta María Jesús Montero y que además coincidieron en el cumpleaños de Ábalos. Admite su delito, pero deja la corrupción para la clase política.
Soy culpable de haber pagado a un funcionario, obviamente, pero también había por detrás que si no pagaba no se me seguía dando. Yo al final soy un empresario. El corrupto no soy yo, el corrupto es el político.
Dice tener miedo por lo que le puedan hacer las personas denunciadas por él judicial y públicamente.
Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar. Sí sé que me tengo que cuidar. Pueden montar cualquier barbaridad. Que salgan cosas, por ejemplo, de que yo he colaborado con el tema yihadista, pues no me beneficia para nada, porque el día de mañana me puede pasar algo y alguien decir no, es que tenía otro tipo de enemigos, porque son capaces de ello, que tengo miedo.
Víctor de Aldama ha deslizado además que durante los próximos días saldrán más pruebas de lo que está contando.
Y el juzgado de instrucción 3 de Badajoz ha citado a declarar como imputados a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Será el 9 de enero, en el caso abierto por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación. El viaje oficial de Isabel Díaz Ayuso por Corea del Sur ha llegado a su fin. De ese periplo han salido una serie de propuestas e iniciativas. Por ejemplo, las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid van a incluir el coreano en el próximo curso. Como decimos, el viaje concluye, es momento de hacer balance. Begoña Alarcón.
Balance muy positivo tras 5 días de encuentros con inversores para exponerles las ventajas competitivas de Madrid, con representantes de la cultura, la música y el espectáculo, con startups madrileñas afincadas en Corea, reuniones también institucionales en las que se han tejido alianzas y visitas a diferentes multinacionales tecnológicas de las que Díaz Ayuso y los consejeros que la han acompañado se traen muchas ideas y proyectos de digitalización.
En transporte, nuevas ideas para nuevas viviendas, el sistema sanitario, que sin duda a través de la digitalización va a mejorar muchísimo. El seguimiento del alumno a través de la digitalización. Hemos empezado ya agendas de trabajo, a compartir unos canales de comunicación con nombres propios para ser muy ejecutivos.
Madrid abre una línea de colaboración con la prestigiosa Universidad Hankook de Estudios Extranjeros para cooperar en proyectos de investigación y las escuelas oficiales de idiomas ofertarán estudiar coreano.
Queremos que también el coreano forme parte de la oferta que tiene la Escuela Oficial de Idiomas para que otros alumnos madrileños, españoles en Madrid, aprendan este idioma. Es algo que ha caído muy bien en Corea.
Se potencia también el intercambio turístico. Ya disponemos de 4 vuelos semanales directos Madrid-Seúl.
Mañana se ilumina Madrid capital por Navidad. El encendido de luces será por la tarde a las 7 desde la Puerta del Sol y será el pistoletazo de salida para estas fiestas. También mañana se inaugura el Belén en Cibeles y el Ayuntamiento ha presentado su programa de cara a estos días venideros con la mirada puesta en Valencia y con Alemania como país invitado. Madrid, ciudad abierta. Mar García.
Con pasacalles, talleres, música en los balcones, belenes, mercadillos, porque la llave de la Navidad la tiene Madrid. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Porque Madrid es una puerta que acoge, Madrid es una puerta que recibe. Madrid es una ciudad extraordinariamente acogedora, que hace de la Navidad uno de sus motivos de orgullo, uno de esos motivos en los que esta puerta de la Navidad nos permite conocer mejor nuestro pasado, nuestras raíces, que son las que nos permiten proyectarnos en esa puerta hacia el futuro de la ciudad de Madrid.
En Madrid esta Navidad se habla en alemán.
Le deseo einen besinnlichen Advent und fröhliche Weihnachten.
Es la embajadora de Alemania en España, un país invitado en Matadero donde, diga lo que diga la previsión del tiempo, la nieve va a llegar a la capital.
Es que a partir de las 8 de la tarde nevará todos los días en Matadero. Así que tendremos, aunque solo sea en un trocito de Madrid, Navidades blancas.
Así nos lo descubre la delegada de Cultura Marta Rivera de la Cruz. Unas Navidades blancas y una cabalgata con juguetes victorianos que será la de los deseos cumplidos.
Y el viernes es el llamado Viernes Negro, el Black Friday, y con motivo de esa jornada los autobuses de la empresa municipal de transporte serán gratuitos. Es una forma de disuadir al consumidor del vehículo privado. Raquel Ruiz.
Viajar en MT vuelve a ser gratuito. En esta ocasión la iniciativa tiene doble objetivo. La primera, fomentar el uso del transporte público. La segunda, facilitar la movilidad durante una fecha especialmente complicada para el tráfico de la capital. Borja Caravante es el delegado responsable.
El pico de movilidad a lo largo de las Navidades se alcanza en dos días, el viernes, el Black Friday, y también durante el puente de diciembre. Por tanto, estamos en las épocas donde se produce mayor movilidad y especialmente mayor movilidad en transporte público. El último año, el récord de uso del transporte público, del autobús, fue el pasado Black Friday, como consecuencia de la altísima movilidad, pero también como consecuencia de la gratuidad.
Desde el Ayuntamiento se recomienda dejar el coche en casa durante el Black Friday, pero también durante las fechas navideñas.
Precisamente un estudio de la FAD sobre los hábitos de consumo de los jóvenes apunta a que casi la mitad apuestan por el consumo ligado a la sostenibilidad y al ahorro. Internet para ellos, en algunos casos, está muy presente. Eva Prat.
Más de la mitad de los jóvenes sigue prefiriendo hacer sus compras de manera presencial, aunque uno de cada cuatro consume exclusivamente online, sobre todo en el caso de los chicos. Eso sí, 6 de cada 10 solo compran en lo que consideran sitios seguros. Alejandro Gómez es sociólogo y autor del estudio.
Quizá hace 10 años o hace 20 años no se percibía esa seguridad, pero los jóvenes entienden que comprar en Internet es seguro. Importante la idea de que ellos se sienten seguros comprando online. Ellos se sienten capaces de identificar estafas, de identificar fraudes, de identificar webs que no son seguras.
Casi la mitad cree que consume de manera responsable y sostenible, aunque el freno sigue siendo el precio y el sacrificio que le puede suponer. Un 80% ha comprado alguna vez productos de segunda mano. Los motivos son varios.
Está de moda, y no solo por la cuestión del precio, que también, de hecho, el 50% compra un producto de segunda mano porque es más barato. Pero también está la idea de estas tiendas de segunda mano que tienen ropa que antigua, vintage y todo este rollo. Se ha puesto de moda y está ese factor.
Un 67% compra online para otras personas, sobre todo para padres, madres y amigos.
Y un apunte de servicio público que tiene que ver con los usuarios de la línea 7 de metro. A partir de mañana y hasta el 1 de diciembre, el servicio se va a interrumpir entre García Noblejas y Estadio Metropolitano. Se va a renovar la señalización, pero habrá una alternativa de transporte gratuito en superficie que cubre ese tramo, como decimos, entre García Noblejas y Estadio Metropolitano. Y el Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende del Consejo de Europa, ha constatado que España ha vulnerado varios derechos recogidos en la Carta Social Europea en la Cañada Real Galiana. Unas 4.500 personas, 1.800 de ellas menores, llevan más de 4 años sin luz. A punto de cumplirse un mes de la Dana, en Valencia, en el Congreso se ha analizado la gestión del Gobierno central y autonómico, el de Carlos Mazón, y el central, ha anunciado un tercer paquete de ayudas a los damnificados en un debate bronco y plagado de reproches. Nos lo cuenta Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno señalaba claramente a Carlos Mazón como el responsable de la mala gestión de la tragedia.
Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades. Y tenemos que aprender de esta tragedia. Sus responsables tendrán que asumir su culpa.
Sánchez pregunta a Alberto Núñez Feijóo por qué no le hace dimitir mientras señalaba sus contradicciones.
Cero autocrítica, solo culpa a los demás. ¡Qué falta de humanidad y qué falta de humildad!
Si tan mal cree usted que lo está haciendo el señor Mazón, ¿por qué no le exige que dimita?
Feijóo no se ha referido a Mazón durante todo su discurso, a pesar de que eran muchas las voces que le advertían que está ligando su futuro al del presidente del Ventorro. Sánchez, señalando a Santiago Abascal, también cargaba contra los gobiernos del PP y Vox por su negación del cambio climático.
Hizo un cálculo político. Un cálculo político para, en vez de declarar la emergencia nacional, trató de aprovechar la tragedia que él mismo y sus políticas climáticas han acabado desencadenando.
¿Imaginan ustedes, señorías, al gobierno de Carlos Mazón con el torero de Vox y aquí al señor Feijóo como presidente del gobierno y al señor Abascal como vicepresidente del gobierno? ¿Cómo hubieran gestionado esta dana? Hubiera sido aún peor, señorías. Ustedes dos son un peligro.
El presidente ha anunciado un tercer paquete de ayudas para Valencia que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros y que alcanza los 2.274 millones de euros.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha tildado de sorprendente que el gobierno no admita ningún error, ningún fallo en la gestión de la dana. Sorprendente, ha dicho, que echen la culpa a los demás. También ve alguna contradicción en el relato del Ejecutivo Central.
Es sorprendente, por no decir otra cosa, que ahora de repente el gobierno lo hizo todo bien. Que no admita ningún error, que no admita ningún posible fallo, que diga que el sistema funcionó perfectamente y a los dos minutos reconocer que hay que repensar todo el sistema de respuesta. Es una contradicción, por no decir otra cosa. Es sorprendente que no se haya asumido ningún fallo, que no se haga ningún tipo de autocrítica y que solamente se hayan dedicado a echar la culpa a los demás, ¿no?
Y le afea a Sánchez que anuncie préstamos como ayudas. Y en IBE, en Alicante, una explosión en una fábrica industrial de corcho se ha saldado con 3 personas fallecidas y 7 heridos. Se investigan las causas del suceso. Julio César Cobos.
La fuerte explosión ha tenido su origen en una caldera que ha reventado dentro de una fábrica dedicada a la elaboración de corcho. La onda expansiva además ha llegado a una nave de cartonaje. 3 personas han muerto y otras 7 han resultado heridas. Era una empresa familiar y los fallecidos son gente joven, según el alcalde de esta localidad alicantina, Sergio Carrasco.
Fallecidos, 2 son de IBI, el otro, según tengo entendido y la información que nos han dado, es de Gijona, es vecino de Gijona, son gente joven. Era gente trabajadora, estamos hablando de una empresa familiar y la verdad es que ahora mismo estamos en shock, totalmente en shock.
De los heridos más graves, 3 han sido trasladados a hospitales de Valencia y Alicante con heridas graves por quemaduras. La policía científica sigue investigando la explosión en esta caldera de la fábrica. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
En el momento de la explosión había 39 personas dentro de la fábrica. Hay 8 heridos de distinta consideración, de heridas leves que han sido atendidos aquí in situ por los servicios médicos de urgencia.
Se han decretado 3 días de luto oficial en la localidad alicantina de Ibi.
El Parlamento Europeo ha aprobado la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. Lo ha hecho por 370 votos a favor, 282 en contra y 36 abstenciones. Y así ha allanado el camino para que el equipo al completo, incluyendo a la española Teresa Rivera, pueda empezar a trabajar el próximo 1 de diciembre. Desde Bruselas informa María Zornoza.
El Parlamento Europeo da luz verde a la nueva Comisión Europea con von der Leyen al frente y la española Teresa Rivera como uno de sus pesos pesados. El Colegio de Comisarios pasa el filtro de la Eurocámara con un apoyo histórico de mínimos 370 votos a favor, 282 en contra y 36 abstenciones. En su discurso de investidura, la alemana ha destacado a Rivera como una ferviente europeísta.
Teresa Rivera, our first executive vice president for a clean, just and competitive transition.
La Comisión von der Leyen 2.0 logra el aval de una coalición de grupos muy amplia, pero nace mucho más fracturada que en el pasado mandato. Todas las delegaciones, populares, socialdemócratas, liberales, verdes o la derecha radical, se dividen con fugas en sus propias filas. Una de las más comentadas es la del Partido Popular Español, que justifica su voto en contra como una escenificación de su rechazo a Rivera. La ya vicepresidenta de la Comisión reaccionaba así desde los pasillos de Estrasburgo.
Me parece que se retratan solos.
desde el primer momento se han retratado solos también, buscando ese aislamiento de los valores europeos, de la buena gobernanza europea y ese respeto por las personas.
El Ejecutivo Comunitario echará a rodar el próximo domingo, lo hará con desafíos importantes como la guerra en Ucrania o el regreso de Donald Trump.
Y como les contábamos antes, sobre tras el cese, tras marcharse Lobato, Juan Lobato, del Partido Socialista de Madrid, ya les podemos confirmar, según confirma Ferraz, por cierto, que la gestora se formará mañana y que se mantiene el calendario de primarias y Saura Leal será la presidenta. Y vamos ahora con las claves de la información económica, con Sergio Rodríguez. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues el presidente de DECUP, Antonio Luque, ha denunciado hoy un fraude en el aceite de oliva que consiste en mezclarlo con orujo o girasol para abaratar el precio. Aunque no ha dicho qué porcentaje de producto fraudulento hay en el mercado, ha asegurado que hay mucha gente cometiéndolo y que nadie en la administración toma medidas de momento para impedirlo. Más cosas, Unipromen, la Unión de Médica Profesional, que agrupa a 5.000 médicos autónomos, van a presentar un recurso contra la licitación del convenio sanitario con Muface. Reclaman al gobierno una prima media de más de 1.500 euros por cada funcionario que elija Muface. En más datos, faltan marineros. El sector prevé un déficit de 90.000 marineros capacitados para el año que viene, según un estudio de la Cámara Naviera Internacional, que representa el 80% de la flota mercante mundial y es la principal asociación comercial para armadores y operadores de buques mercantes. Y uno de los motivos, pues que ucranianos y rusos suponían en 2022 el 15% de la fuerza laboral del transporte marítimo mundial. Y los agricultores denuncian que los cultivos de tomate del rey Mohamed VI de Marruecos, al considerarlos ilegales, y exigen romper con ese país la suspensión del acuerdo comercial en materia agraria entre la Unión Europea y Marruecos. Escuchamos a Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG.
Tipo de producción agrícola que no tiene nada que ver con el pequeño agricultor, con el campesino de Marruecos, el campesino del Sáhara, sino ese capital que se ha deslocalizado, que ha desmontado producciones en Europa, Francia y España fundamentalmente, y se ha ido a producir allí para aprovecharse de ese intercambio comercial libre de impuestos y, por otro lado, de unas condiciones fundamentalmente laborales muy desreguladas y sin ninguna seguridad.
Y con los titulares de la crónica internacional, Rafa Cerro. Rafa, buenas tardes.
Sobre todo con uno de ellos. Ojalá lo de hoy dure el alto el fuego de 60 días en Líbano entre Israel y Hezbollah. Marta, en mitad y en virtud de un acuerdo alcanzado la víspera con Estados Unidos, ha entrado en vigor esta madrugada. Hora de Madrid, en concreto, ha entrado a las 4. Duración, 60 días. ¿Durará la duración? Esperemos que sí. Esa es la intención. Veremos si prevalecen los deseos de paz o la vuelta a la violencia. Esta situación dejaría a Israel en una situación comprometida, pero seguiría siendo quien comandase el conflicto. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció ayer la tregua e indicó que entraría en vigor cuando lo ha hecho, esta madrugada de aquí. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había informado previamente de que había aceptado la propuesta de alto el fuego. Insistido en que si Hezbollah, la milicia libanesa chií, violaba el acuerdo, Israel mantendría lo que ha llamado libertad de acción. Esto es un eufemismo de que seguiría matando, de que no respetaría la tregua, vamos. Además, el portavoz en árabe del ejército israelí nos advirtió en un mensaje en su cuenta de X, y no voy a decir lo de la antigua Twitter, de que según las cláusulas del pacto, las fuerzas de defensa permanecerán desplegadas en sus posiciones dentro del sur de Líbano. Y otra de internacional, España en la Unión y recibiendo una importante, más que importante, reprimenda. El Consejo de Europa ha fallado contra España por dejar sin electricidad a la Cañada Real de Madrid durante 4 años. Sin electricidades, sin luz, sin radiadores, sin cocina eléctrica, sin nada de iluminación ni calor eléctrico, es lo que significa sin electricidad para estas 4.500 familias, Marta.
Y muchas de ellas menores, además. Gracias, Rafa. Hasta aquí las noticias, que regresan a las 8. Se quedan ahora con el enfoque del deporte.